la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Es la 1:05. Actualizamos como siempre la información. Tenemos 4 grados ahora mismo y cielo despejado en la calle Mayor de Jaca. Seguiremos con cielo despejado, aunque pueden ir apareciendo poco a poco algunas nubes en el Pirineo Aragonés. Hoy máximas de 5 grados y hay que destacar también que el viento va a seguir soplando flojo o moderado de dirección variable. Hay más noticias, las repasamos de forma breve con Paola Vandrés. Paola, adelante.
Hablamos de infraestructuras. El último tramo de la carretera A139 de acceso a los Llanos del Hospital se ha reabierto al tráfico tras 12 días de cierre por riesgo de aludes y tras permanecer cerrada una semana debido a la luz de Rosec. Por otro lado, está previsto que durante la jornada de hoy se complete la limpieza del acceso al balneario de Panticosa. Y el tráfico de la Nacional 330 ya se desvía en Nueno por la nueva calzada. La circulación por el tramo Huesca-Jaca de la A23 será bidireccional hasta que se abra el tramo completo de la autovía en poco más de un año. Y en página deportiva hablamos de hockey sobre hielo. El club Hielojaca perdió el sábado contra el Puigcerdà por 4-5 en el primer partido de la eliminatoria de semifinal por el título de Liga. El próximo partido entre ambos equipos se jugará en Puigcerdà el próximo sábado y ese es un encuentro que el Jaca no puede perder, ya que supondría su adiós a la Liga. Los jaqueses tienen que ganar los dos partidos. Y en fútbol, la agrupación deportiva Sabeñánigo ganó en el campo del Cuarte por 1-2. El partido previsto entre el Jacetano y el Sodeto fue finalmente suspendido debido al mal estado del campo tras las nevadas caídas recientemente.
Gracias, Paola. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta y media con vosotros, con 3 nombres propios. En primer lugar, Sergio Larraga, director de consumo del Gobierno de Aragón. Después nos vamos a marchar a hablar del mundo del patinaje con Javi Fernández, campeón de Europa el pasado sábado. Toda una celebridad ya en el deporte español. Con él vamos a contactar dentro de unos minutos. Y cerraremos el programa hablando con Dani Asso, con el técnico del Sabiñánigo. Lo dicho, Sergio Larraga nos escucha ya, es el director general de consumo del Gobierno de Aragón. Sergio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado, Sergio, de que estés con nosotros. Bueno, pues este fin de semana nos lo hemos pasado muy bien, tanto en el Pirineo disfrutando de las montañas como con el deporte, ¿no? Con estas victorias tanto de Javi como del balonmano. Ojalá sean así todos los fines de semana en Jaca, ¿verdad?
Pues sí, ha estado completito, completito, y además yo tuve la suerte también de estar por ahí con vosotros, por Jaca Canfranc. Y disfruté de una nevada impresionante y bueno, yo pienso que año de nieve es año de bienes.
Sí.
Pues adelante.
Bueno, vamos
venga
a
toda la que quiera.
Claro que sí, desde luego yo creo que ya desde luego la temporada está más que salvada y vamos a ver si seguimos con buen pie este 2013. Bueno,
así es.
Sergio, vamos a hablar de algunos consejos al consumidor para evitar problemas de seguridad en su casa, para salvaguardar bien sus bienes, su intimidad o su familia. Cuéntanos.
Pues efectivamente realizamos una aula de consumo en Zaragoza dedicado a consejos al consumidor sobre seguridad en vivienda y contamos con la participación de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, que además se han adherido al sistema arbitral de consumo y algunos de sus socios además tienen su sede, sus establecimientos en Jaca, en la zona de La Jacetania y de Alto Gállego. Por lo tanto, era una buena forma de fomentar los derechos del consumidor con este sistema arbitral de consumo y también obtener por parte de estos profesionales una serie de consumos para, como muy bien has dicho, garantizar no solo nuestra propiedad, sino nuestra intimidad, que es muy importante, y sobre todo la seguridad de nuestra familia. Así es.
¿Qué debemos hacer, por tanto?
Pues lo primero, fundamental, ya que UCES o ese tipo de asociación se ha adherido al sistema arbitral de consumo, bueno, pues lo primero que habrá que hacer es huir de espontáneos a la hora de cerraduras, cierres de seguridad. Hay que acudir a un profesional. Es un tema muy complicado en el que nos jugamos mucho, razón de más para ir a un profesional. Si está adherido al sistema arbitral de consumo, no vamos a tener ningún problema. Y tengamos muy en cuenta que el 80% de las cerraduras están obsoletas, de las que tenemos. Es un dato muy serio. Y que el 40-50% de los robos en domicilio se producen además por descuidos del consumidor, de dejar la llave medio puesta o no cerrar con llave, etcétera. ¿Qué es lo que debemos hacer para garantizar esta seguridad a los consumidores? Bueno, en primer lugar, cerrar con llave es fundamental. Yo sé que lo hace todo el mundo o que todo el mundo dice que lo hace, pero hay que cerrar con llave. En segundo lugar, las llaves evidentemente hay que controlarlas, no solo dejarlas, no dejarlas por ahí tiradas, sino que cuanto menos se vean mejor, porque está surgiendo en este ámbito un tipo de delincuente que puede leer, por decirlo así, la llave solo con verla. Es decir, ver qué tipo de llave es, qué tipo de cerramiento, qué tipo de puerta. Una vez que tenga esos datos al lado nuestro, lo único que tiene que hacer es seguirnos hasta nuestra casa, saber dónde vivimos y tendrá un 70-80 de posibilidades más de poder entrar en nuestra casa. Por lo tanto, no solo no olvidarse las llaves, evidentemente, sino sobre todo no dejarlas ver tan alegremente ni en los llaveros, ni en el coche, ni en la barra del bar, en ningún sitio. En tercer lugar, esa costumbre que tenemos por seguridad de dejar la llave metida en el bombín por detrás, una vez que estamos dentro, ponemos la llave y así, bueno, esto es una práctica que tiene un doble filo. Es verdad que en alguna ocasión, no siempre, atención, no siempre, pero en alguna ocasión si ponemos la llave puede dificultar que un ladrón intenta meter otra llave, entrar en nuestro... Bien, puede pasar, a veces sí, a veces no. Pero ojo con las personas mayores sobre todo, porque cerrar la vivienda por dentro con la llave puesta pues implica que no pueden entrar a ayudarnos, por ejemplo. Si estamos hablando de una caída de un señor mayor, eso hay que tener cuidado. Y sobre todo los típicos consejos de... hay en esta zona, además de la Jacetania y Alto Gállego, viviendas de alquiler, segundas viviendas, alquilamos apartamento, tienen inquilinos nuevos para los propietarios de la zona. Bueno, si hay que gastar algo de dinero en cambiar las cerraduras, los bombines, pues casi mejor, porque suele ser un espacio muy aprovechado por parte de los ladrones cuando ahí pues se adquiere una nueva vivienda o se adquiere un alquiler o se va de vacaciones a un apartamento de la montaña. Ese momento de poder quedarse las llaves, una copia de las llaves, y entrar al cabo del tiempo. Por lo tanto, siempre que haya un cambio de vivienda o de alquiler o de vacaciones, es importante que, evidentemente, cambiemos las cerraduras.
Ojo, además, también a los buzones, cuidado, ¿no?, con los
exactamente,
buzones.
Exactamente, ahí va a entrar ahora, tema de vacaciones, claro. Etcétera. Los buzones son una señal que avisan a los ladrones de si tiene actividad o no tiene actividad esa casa. Es importante que los vayamos desalojando cada X tiempo. Lo mismo que si nos vamos de vacaciones o vamos a falta unos días, conviene no anunciarlo, y mucho menos lo que hace el consumidor, lo que hacemos todo, que nos pasa cualquier cosa y automáticamente lo colgamos en Facebook y en Twitter. Cuidado,
cuidado,
porque
sí.
Los ladrones están muy, muy, muy pendientes de todo y afecta nuestra seguridad. Podemos instalar también un desvío de llamadas, es decir, si vamos a faltar varios días, desviemos la llamada del teléfono de nuestro domicilio a nuestro móvil, de manera que parece que hay alguien. Porque hay ladrones que también se dedican a llamar a ver si se está o no se está en casa a determinadas horas.
Horas o días, claro, sí, sí, sí.
Exactamente. Por lo tanto, bueno, son consejos un poco genéricos, un poco de tener cuidado, pero sobre todo, tenemoslo con que ya estamos hablando no solo de un derecho del consumidor, sino de otros temas bastante más serios, como puede ser la integridad física o moral, de la seguridad de la familia, de nuestra vivienda. Acuda a un profesional, por ejemplo, de cerrajeros que están adheridos al sistema orbital de consumo y que además tiene una potente política de responsabilidad social corporativa, con convenios, por ejemplo, en casos de violencia de género, para favorecer el cambio de cerraduras totalmente de forma gratuita a las mujeres que sufren violencia de género, etcétera. Es decir, son un colectivo implicado socialmente y lo han demostrado ahora adhiriéndose a este sistema orbital de consumo de Aragón.
Fantástico. Bueno, pues ya sabéis, un dato importante que se debe conocer, el 80% de las cerraduras están obsoletas y desde luego esto que nos contaba Sergio, que a veces la rutina nos hace no actuar adecuadamente, bueno, pues cualquier seguridad previa es bienvenida para evitar sustos. Sergio, un apunte sí que me gustaría antes de despedirte hablar del tema de la factura de la luz. Hemos entrado en un nuevo año, 2013, y hay cambios a positivo. Lo habíamos hablado en 2012 y en 2011 incluso contigo durante los últimos años y desde luego, bueno, al final todo llega.
Pues tenemos una buena noticia para los consumidores. El Consejo de Ministros, el Boletín Oficial del Estado de, creo que era de 14 de enero de 2013, ya ha establecido el cambio de facturación, que era una reivindicación que realizábamos los consumidores aragoneses y que desde la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón también fuimos especialmente duros. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que generaba tantísimas quejas, sobre todo también en una comarca como la Jacetania, que también tenía un perfil especial con estas quejas. Bueno, pues que ya sabéis que nos pasaban el recibo de la luz mensualmente. Cada mes nos pasaban el recibo de la luz. Un mes la lectura era real, pero otro mes la lectura era estimada. Es decir, no era sobre un consumo real, sino sobre un cálculo más o menos raro, y a veces pues las facturas eran tremendamente elevadas y desajustadas. Claro, esto fue objeto de queja, nosotros también hicimos nuestras reclamaciones en la Dirección General de Consumo y finalmente el Ministerio ha atendido estas reivindicaciones y a partir del mes de abril la factura eléctrica vuelve a ser bimensual, es decir, un recibo cada dos meses, y siempre, 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 que es fundamental, sobre lectura real, es decir, sobre que realmente consumimos.
¿Y a partir de qué mes has dicho, Sergio?
En abril, a partir de abril ya lo, o sea, ya está aprobado.
¿Sí?
Pero a partir de abril ya lo veremos los consumidores domésticos y las pymes hasta 15 kilovatios, o sea, prácticamente todos, ya tendremos de nuevo, volveremos al sistema antiguo que no dio ningún problema ni a las empresas ni a los consumidores, y en cambio este otro nuevo que pues no sé exactamente por qué se puso así, porque las empresas de electricidad tampoco estaban muy a favor de este sistema de lectura estimada. El caso es que generó multitud de reclamaciones por parte de los consumidores y, como digo, de la comarca de la Jacetania hubo muchos problemas, claro, que se tuvieron que resolver.
Bueno, por tanto, a partir de abril, si miramos nuestra factura de la luz, tenemos que tener claro que tiene que ser lo que hemos gastado, que no hay ni estimaciones ni nada
consumo
raro.
Consumo real. Con lo cual, cualquier problema que veamos sobre consumo real, ya sí que habría que hacer la reclamación
Exacto.
a la propia eléctrica y, si no, venir a la Dirección General de Consumo.
Con ese mensaje nos quedamos. Sergio Larraga, Muy director bien. General de Consumo del Gobierno de Aragón. Gracias, un placer como siempre y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias
hasta
a vosotros.
Hasta luego, Sergio. Adiós.
Hasta luego.
Es la 1:16. Sintonía de COPE Jaca, siempre en directo.
La mañana. COPE Jaca. Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Hoy estamos más contentos que nunca porque saludamos al auténtico campeón, Javi Fernández, que ha hecho historia con su oro europeo. El sábado nos daba una grandísima alegría, lo contábamos en tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Esa victoria conseguía en el programa largo hacerse ya definitivamente con el oro. Se convierte en el primer español en conseguir este oro europeo. Con gran vinculación Javi Fernández con Jaca, no en vano estuvo aquí en la capital pirenaica más de un año entrenando y, bueno, lo que ha conseguido ya. Javi Fernández, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Javi, por atendernos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo estás? Hoy es lunes ya, han pasado unas 48 horas más o menos de tu gran victoria, grandísima victoria, decía yo, la primera vez que un español lo consigue. Esto casi no debes caber de gozo, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que estamos todos que no sabemos cómo se llevan estas cosas, el tema del patinaje, pero muy, muy contentos y con ganas de seguir trabajando y entrenar, que todavía no hemos terminado la temporada y que todavía nos queda el Mundial en un mes y poco.
¿Dónde va a ser el Mundial?
En Canadá.
En Canadá. Bueno, habrá que estar allí a tope intentando conseguir refrendar lo que está siendo un 2013 que ya lo firmabas, ¿no? Empezar así el año.
Madre mía, no lo hubiera ni imaginado empezar este 2013 con una medalla de oro en los europeos. La verdad es que ha sido un regalo muy, muy bueno y absolutamente nada que objetar por eso.
Bueno, cuéntanos cómo fue la competición. ¿Recuperaste los patines? Hablabas hace algunos días con Javi Nieves de esa pérdida de los patines. Los recuperaste afortunadamente y la verdad es que ha ido todo miel sobre hojuelas.
Sí, cuando llegué a Croacia, no, estuvimos esperando en el aeropuerto y no llegaban los patines, llegaban y al final pues me llegaron dos días después, y bueno, la verdad es que un poco nervioso de si a lo mejor no voy a poder ni competir, no voy a poder, imagínate si no llego a competir, madre mía.
Madre mía, sí, afortunadamente llegaron los patines y empezó el jueves la competición, programa corto, ¿no? ¿Qué tal fue?
Pues la verdad es que bastante bien, fue un programa muy muy bueno, quedé segundo. Pero aún así fue un programa muy muy bueno, estamos muy contentos de que igualmente el corto como el largo fueron estupendamente.
Luego el sábado remachaste la faena y desde luego con gran distancia sobre tus rivales.
Pues sí, la verdad es que en el programa corto la diferencia de puntos era de uno solo, del primero a mí, y que es una distancia bastante cortita. Y en el programa largo la verdad es que de que yo primero al segundo fueron 20 puntos, que ya hace una ventaja de puntos enorme. Entonces, pues, muy, muy, muy contento sobre todo de eso, de haber conseguido, además de la medalla de oro, tantos puntos, porque soy el patinador, tengo el segundo récord histórico del patinaje. Entonces, la verdad es que contentísimos también por eso, además de por la medalla.
¿Qué es lo primero que pensaste cuando ya tenías el oro?
Pues no sabía realmente, yo creo que ni en ese momento ni me la había creído, porque no me habría cabido en la cabeza tampoco. Entonces, lo único que estaba era súper contento. Cuando salí del podium, lo único que quería era ver a mis padres, que también los vi. Y nada, y cuando me los encontré, eso es lo primero que fui a hacer.
Enhorabuena, Javi. La verdad es que la primera vez que hablamos aquí contigo en Cope Jaca, me contaste directamente que estabas con mucha ilusión y con mucha confianza en que podrías optar a medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Esto que parece algo complicado, no tiene por qué serlo, ¿no? Desde luego, si tu trayectoria sigue ascendente y, por supuesto, te respetan las lesiones y tienes un poquito de suerte, podemos pensar en que podrías, ojalá así sea, ser el primer español que consigue una medalla olímpica, ¿no?, en esta disciplina.
Bueno, en eso también estamos trabajando. La verdad es que de mis primeras olimpiadas en Vancouver, que eran más para ir y tener la experiencia, que es lo que estuve ya diciendo en ese momento, que las primeras eran más para experiencia, pero las siguientes eran ya para ir a conseguir un buen resultado. Desde este momento, la verdad es que podríamos decir que poco a poco es más fácil obtener una medalla. Va a ser muy, muy difícil, hay que hacer muchísimo trabajo, pero a eso vamos a ir. Vamos a ir a hacer todo lo que podamos y a intentar subirse en el podium.
Claro que sí, desde luego. Seguro que lo vas a conseguir. Yo la primera vez que hablé contigo aquí en la radio, noté que tenía un campeón delante mío y se está demostrando. La verdad es que tu oro europeo así lo ratifica. Bueno, Javi, además hay que mandar un saludo a los jacetanos, porque tú estuviste más de un año aquí en Jaca entrenando y tienes muchísimos amigos dentro del mundo del patinaje aquí en Jaca. En tu caso, tú como madrileño, bueno, pues con mucho cariño hacia Jaca, ¿no?
Por supuesto, vamos, yo he estado un año y medio más o menos viviendo allí en Jaca y los recuerdos que tengo de Jaca, de haber estado allí, no los tengo de ningún otro lado. La verdad es que fue una etapa bastante buena de mi vida y no solo de patinadores, tengo amigos también fuera del patinaje allí en Jaca, tengo muchísimos amigos y la verdad es que cuando voy a Jaca, cuando tengo la oportunidad de ir a Jaca, me gusta ver a todo el mundo, nos seguimos conociendo, nos seguimos juntando, nos seguimos hablando, entonces... Esas son cosas que nunca se olvidan.
No, sí, sí, bien dicho queda, ¿no? Y desde luego, a mí me lo dicen en Jaca mucha gente, ¿no?, que te conoce, y así te conocí yo a ti, ¿no?, porque gente de Jaca me dijo, hay un chico que se llama Javi Fernández que lo está haciendo fenomenal, y a raíz de eso, bueno, pues tuvimos el primer contacto Cope Jaca con Javi Fernández, que, por cierto, Javi, estás hoy rumbo hacia Madrid, y supongo que mañana o pasado habrá rueda de prensa para contar a todo el mundo lo que han sido estas últimas horas en el Campeonato de Europa.
Exactamente. En principio puede ser mañana o pasado, porque solo voy a estar un par de días. Nos juntaremos, me sentaré y explicaré a los medios cómo ha sido todo, exactamente todo lo que me quieran preguntar.
Y luego a pensar en el Mundial, por supuesto, ¿no? Luego decía, no, decía Javi, que luego a pensar en el Mundial, por supuesto.
Pues sí, claro, exactamente.
Es la gran cita de dentro de muy poco, como decía antes Javi, su gran cita, porque a fin de cuentas, todavía muy joven. ¿Qué años tienes, Javi?
21.
Estás casi todavía, bueno, pues con unos grandísimos retos en el horizonte, como los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, ¿no? Esa es la gran cita en el horizonte a medio plazo y que desde luego podría ser Javi Fernández el primer español en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de patinaje. Javi, gracias, un abrazo, que vaya fenomenal y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, reto para vosotros.
Es la 1:23 p.m. Por cierto, hablando del mundo del patinaje, destacar que el Ayuntamiento de Jaca está hablando con la Federación Española de Deportes de Hielo y en principio todo apunta a que el próximo Campeonato de España de Patinaje en categoría absoluta, el próximo mes de diciembre, aunque todavía no tiene fecha, se celebraría en la pista de hielo de Jaca. Noticia que adelanta la cadena COPE. En principio, el próximo Campeonato de España en diciembre de 2013 de este año se celebrará en la pista de hielo de Jaca. Las conversaciones están muy avanzadas y en principio todo apunta a que se celebrará, afortunadamente, el Campeonato de España en nuestro territorio y, por tanto, veremos de nuevo en primera línea y en primera acción a Javi Fernández, actual campeón de Europa de patinaje artístico. 1:24, seguimos, hablamos de fútbol, Paola charla con Dani Asso.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5,5 km pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
Entramos en la recta final del programa. Terminamos con la agrupación deportiva Sabiñánigo, que ganó ayer en el campo del Cuarte por 1-2. Y hablamos de esta victoria con el entrenador del equipo, con Dani Asso. Dani, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dani, parece que la situación se va encauzando tras la victoria contra el Escalerillas, victoria contra el Cuarte, que no es nada fácil.
Sí, bueno, la verdad que poco a poco parece que vamos enderezando el rumbo. Ya lo vengo diciendo hace muchos días que era cuestión de tiempo, que el equipo no merecía tanto mazazo en diversos partidos, y entonces, pues bueno, pues haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo, hemos conseguido 2 victorias que nos dan mucha moral, mucha confianza, y sobre todo, pues eso, que el equipo vuelva a creer en que se pueden ganar los partidos a través de jugar a fútbol, ¿no? En lo que hago en Escalerillas, pues sin hacer un gran partido, pero sí que fuimos dominadores, sí que merecimos la victoria, y ayer en Cuarte nuevamente el equipo salió a generar fútbol contra un equipo que hace un juego muy muy directo, lo supimos contrarrestar y nos llevamos una victoria importante en uno de los campos más difíciles de la categoría y que nos dan aire y oxígeno para encarar el futuro con un poco más de optimismo.
Goles de Javi López y de Jorge Abad, la nueva incorporación del equipo que se estrena con victoria y con gol, un buen gol además.
Sí, la verdad que Jorge, pues bueno, ya lo veníamos diciendo, que era un jugador con mucha experiencia, que tiene una larga trayectoria en la tercera división, que ha jugado en equipos grandes, que ha jugado muchos playoffs de ascenso, que es un jugador que le encanta el fútbol, que eso sé que lo va a transmitir a la plantilla, a toda la juventud que tenemos. Nos hacía falta un poco de experiencia, porque quitando a Michel y Flamarique, que son los dos únicos jugadores así con más experiencia, el resto es una plantilla con mucha juventud. Y Jorge, en ese aspecto, pues sé que nos va a ayudar mucho, y encima ayer pues debutar y con un golazo de 30 metros que nos da los 3 puntos, pues bueno, qué mejor que eso para empezar con buen pie y a seguir en la pelea, y lo que digo, a recuperar el mayor número de gente posible. Cuanta más gente estemos, pues más fuerza haremos para que los resultados sean mejores.
¿Cómo estuvo el ambiente en el campo? ¿Hubo juego sucio en algún momento? Porque ya sabemos cómo se comporta el Cuarte cuando se pone nervioso.
Sí, pues la verdad que ayer, pues bueno, pues el partido fue limpio, no hubo, pues bueno, lo típico de cualquier partido de fútbol, pero sin grandes altercados, a diferencia del año pasado, y bueno, la verdad que bueno, que ellos un poco pues también vieron que el Sabiñánigo pues ayer sinceramente fue un poco superior a ellos, y que al final pues bueno, pues dieron por justa la victoria de nuestro lado, y no hubo ningún incidente que lamentar.
Esta victoria es tranquilizadora para los jugadores, también para ti era importante sumar estos 3 puntos para alejarse un poco más de la zona peligrosa.
Sí, nos hacía falta, pues eso, la victoria del otro día contra las Caldías en nuestro campo era obligatoria, pero sí que nos hacía falta una victoria como la de ayer, ¿no? En un campo difícil, y lo que digo, que viniera un poco a refrendar el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo sabía que con partidos anteriores, como por ejemplo Villanueva, que fue el último, que tuvimos, ya lo comentamos, un montón de desgracias, pues yo sabía que eso no ocurre siempre, y que si tú al fin y al cabo mereces ganar, a la larga el fútbol te da los puntos, ¿no? Entonces ayer, pues bueno, pues se vio que el equipo siguió confiando en lo mismo, y como dices, pues esta victoria pues va a dar mucha confianza a la gente para que entrenemos todavía pues mucho mejor. Si lo hacemos bien, pues la gente pues va a estar mucho más animada, y de cara a encarar el próximo partido pues con mucho más optimismo de que se puede ganar a cualquier equipo de la categoría.
Confianza hay que tener en el próximo partido en casa contra la Andorra.
Sí, pues la Andorra, actual líder de la categoría, con jugadores súper contrastados y que marcan la diferencia en la tercera división, pues dígase Barba, Adán, Teto, ya lo conocemos de sobra, La Huerta, Remacha, Carlos Javier, o sea, son todos jugadores que han jugado en segunda B la mayoría de ellos, y por tanto, pues bueno, un rival a tener muy en cuenta, pero vamos, que lo que digo siempre, lo bonito de esta categoría es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera, entonces nosotros, con estas 2 últimas victorias, sé que hemos recobrado confianza, hemos recuperado gente lesionada, más el fichaje de Jorge Abad, por lo tanto, pienso que somos cada vez un poco más fuertes, y a confiar en lo nuestro, que si hacemos un buen partido, pues el Andorra lo pasará mal en Sabiñánigo.
Dani, muchas gracias y hasta el próximo día.
Vale, gracias a ti.
Llegamos a 1:30 de la tarde, seguimos en la sintonía de la cadena COPE.
Deportes. COPE Jaca. Estar informado. ...106.6 FM... COPE Jaca.